Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a Proyecto Arqueo, el podcast que cuenta con la seriedad mínima para pasar el día, porque si necesitas seriedad, ya tienes los manuales. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Hoy estoy, la verdad que, francamente, muy feliz, y no solamente por el entrevistado que tenemos, sino porque hoy repatriamos a un compañero, le damos la bienvenida. Bienvenido a nuestro programa, Guillermo Jiménez. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos?
Me alegro mucho tenerte aquí de vuelta.
Que ya mucho desde la última vez. De hecho, repatriar parece que me he muerto, tío. Estoy repatriando el cadáver en medio de...
Prácticamente. Laboralmente no estás muy muerto, pero lo demás habrá que verlo. Pues nada, Guille, bienvenido. Hoy vamos a pasárnoslo bien. Vamos a hablar un poquito de YouTube, vamos a hablar de divulgación, vamos a divagar un ratito. Y hoy contamos con un invitado pata negra. Muchos lo conoceréis ya, muchos estaréis suscritos a su canal. Vamos a contar también un poquito cómo crean ese tipo de vídeos, cómo divulgan, cómo piensan ese tipo de ideas tan locas que luego transforman en vídeos que son maravillosos. Hoy tenemos con nosotros a Lechero Fett. Lechero, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues aquí, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, lo primero, por venir, porque te hayas dejado secuestrar por nosotros un ratito. Y lo primero de todo... Sobre todo, gracias porque hacéis muchísimo bien los que tenéis canales consolidados y tal, pues acercándoos a gente que estamos empezando en este mundillo, nos hacéis mucho, os ayudáis mogollón. Lo primero de todo, Lechero, tengo una preguntita. O sea, me he estado documentando, llevas casi 15 años dando caña en el mundo de YouTube y demás. ¿Me equivoco? ¿No, verdad?
No, o sea, es el primer youtuber de España, ¿sabes? No, ¿sabes?
Tú estás ahí al principio, cuando abrieron la puerta a YouTube, dije, oye...
Claro. Quiero que me enseñe a alguien que esté más tiempo que yo. O sea, yo soy el rubio, el verdadero rubio. Se me llama Rubén, o sea, que es que soy el rubio.
Eres el auténtico. Solamente te falta preguntar fuera.
Claro, y ya. Poco a poco. Tiene otros 15 años para eso.
Bueno, ya está, no pasa nada, poquito a poco. Piedreta a piedreta, como se dice en la terreta, nunca mejor dicho. Lo primero de todo, pregunta súper obligatoria. ¿Cómo nace A Toda Leche? Esta es la pregunta que te habrán hecho 80 millones de veces, pero para nuestra audiencia, para la gente que escucha el Proyecto Arqueo, cuéntanos un poquito.
Vamos a presentarlo, bueno, primero.
Pero yo creo que el Lechero no necesita presentación. O sea, el canal de A Toda Leche es súper conocidísimo. Bueno. O sea, es alguien que ya la gente que venga al Proyecto Arqueo tiene que saber ya quién es previamente. O sea, es un canal de... ¿Quieres que lo presente yo? Yo lo presento, no te preocupes. Yo me atrevo con ello. Ahora luego me corregirá el Lechero y me dirá, pues lo he hecho todo mal. Me voy de aquí.
Sorpréndeme.
En este caso, el canal de A Toda Leche es un canal que trata de temas muy variados, entre ellos la historia, pero también se atreven con muchas otras cosas. Y en principio lo intentaban hacer todo a toda leche, así a prisa y corriendo para condensar el máximo de contenido en el mínimo de continente, creo que lo he dicho bien. Y ahora pues ya se atreven ya con más temas un poco más amplios, que luego también quiero tratar unos cuantos. Y ahora incluso habéis pegado el salto a Twitch, estáis con un libro que es La Leche, estáis, nunca mejor dicho... Y demás. Resumen rápido. ¿Bien, no?
Perfecto.
Y encima lo he hecho a toda leche.
Pues a ver, sí, prácticamente eso. A ver, os voy a contar un poquito el origen del canal. Hace 15 años, si YouTube se creó en 2005, creo que así. Uh-huh. El canal lo creé a final de año, de ese 2005. Sí. Pero también es porque yo subía vídeos con mis colegas de fiesta, de borrachera. Entonces, en aquel momento no había sitio para subirlo. Y era como un disco duro. Estaba Google Videos, no sé si se acuerda de Google Videos. Google tenía una plataforma de vídeos.
Google se ha metido con muchos berenjenales que luego los deja abandonados, ¿eh?
Sí, los deja con todo. Dice, yo compro YouTube, voy a tomar por culo, ¿sabes? Es lo que
sí, hizo. Sí, luego no funciona.
Abandonó Google Videos. Bueno, pues entonces hice una cuenta ahí, antes estaba Metacafé y bla, bla, bla. Y entonces iba subiendo los vídeos de borrachera y mis mierdas. Y entonces la vida me llevó yo estudié comunicación audiovisual, luego un máster de guión y luego acabé trabajando en Alemania para una empresa de IT, o sea, de telecomunicaciones, para una empresa de coches. O sea, bueno, era una puta locura. No tenía ni nada de sentido lo que... Pero bueno, ahí estuve 3 años en Alemania trabajando y como me aburría mucho, empecé a hacer vídeo, hice el primer vídeo, que es el de Blas de Lezo, que es ahí súper condensado, súper rápido, y mis chorradas, bueno, al máximo. Era más para decir chorradas que para que alguien aprendiese la historia de verdad. Pero bueno, y parece que gustó y entonces seguí haciendo vídeos de historia con mis paridas. Entonces, ahí estuve 2 años, el canal entonces se llamaba Lechero Fett, como yo, estuve 2 años haciendo vídeos y dije, venga, tomar por saco. Ya con 7.000 suscriptores decidí dejar el trabajo en Alemania y venir a Alicante a intentar ser youtuber.
La jugaste, y entonces la jugaste ahí ya, fuerte, ¿eh?
Me la jugué, pero en plan, un ordago, vamos, al máximo.
Hiciste un plan de lezo, nunca mejor dicho.
El máximo, ordago a chica. Y bueno, aquí me junté con Patri y con Ángel, que es conocida de la universidad, y entonces no se iba a llamar el canal Leche Lofet, o sea, era un poco egocéntrico. Entonces cambiamos el nombre a Toda Leche, porque la idea era condensar, o sea, eso, contar historias muy rápido y otros temas. Que luego, claro, con Ángel hacía vídeos de ciencia, Patri de arte. Bueno, luego nos empezamos a abrir un poco el espectro para que no fuera tan monotemático. Y así hasta ahora, que el otro día llegamos a 300.000 suscriptores. Vamos ahí poco a poco. ¿Sabes? Y vamos ahí al máximo. Pero bueno.
Sí, sí, estáis en velocidad de crucero ascendente. Y eso está genial. Está genial para los que somos fans. Que sigáis así y que sigáis subiendo y que aguantéis a tope. Pregunta que a lo mejor no viene ni al caso, pero a mí me apetece mucho hacértela. ¿Lechero Fett por Jango Fett o por Boba Fett?
Es por Jango. Es que Boba me cae muy mal, tío. Pero
hemos superado el bache.
Es que, pero, a ver, Boba está mejor. Es que, tío, habéis visto la nueva. ¿Habéis visto Mandalorian, no?
Sí, sí.
No, es spoiler, no, creo que no. Ha pasado. ¿Cuánto se considera cuando ya no hay spoiler? Bueno, ya pasa mucho tiempo.
Más que el tiempo es la cantidad de gente que te va a escuchar. O sea, que no te cortes. No te cortes.
Tío, es que, a ver, Boba Fett mola la armadura y tal, los colores, pero es que, joder, como se comporta en las antiguas pelis, es un desastre. Y encima ahora en la nueva Mandalorian, en el último capítulo, cuando sale con la armadura y todo nueva, que parece ahí un Action Man. Por Dios. No, o sea, a mí Jango me cae mejor. Pero bueno, es eso. Mi nombre completo es Lechero Fett de Lezo, ¿sabes? Porque Lezo ya lo cogí cuando conocimos a... Es que hablas de Lezo, lo conocí en la universidad y empezamos a hacer chorradas con él. Bueno, es que no era nada... Y hicimos un... Para el trabajo de inglés de la carrera le hicimos un videoclip de rap.
¿En serio? ¿O sea, empezaste con el... ¿Cómo era? ¿El Velázquez? Antes del Velázquez... O sea, tío, has ido abriendo puertas, ¿eh? Sí, antes del Velázquez yo soy guapa, ya estabas tú ahí rapeando con la de Lezo, ¿eh?
Buah, es bochornoso. Si lo buscas Blas de Lezo Rap, te viene ahí.
O sea, que es público.
Pondremos en el cajón. El programa, evidentemente.
En inglés hay patate. Nos pusieron un 10.
Fresquísimo. El objetivo está cumplido. Yo creo que has dado una clave muy importante con el tema de la divulgación, que muchas veces lo tratamos como algo muy serio y a veces es algo que se resume tan rápido como: oye, ¿te has ido de botellón alguna vez? ¿Alguna vez te has ido de botellón y te has encontrado solo, eres el único que ha estudiado historia o te has leído el libro de lo que sea y de repente te dan la opción de, te dan el mic, te dan el micrófono y te dicen, oye, cuéntanos de esto, y tú te pones a desarrollar y vas ya... Pues realmente la divulgación es un poquito eso también, yo creo. Y creo que has dado una clave muy, muy importante, al fin y al cabo, que es encuentra la forma de hacerlo como sea, pero pon la semillita en la cabeza de la gente para que los demás ya se encarguen de documentarse y de hacerlo, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que es así.
Claro, hombre, nuestros vídeos son bastante eso, para que te enteres un poco de qué va la vaina y luego ya te comas tú el marrón de investigar. Pero por lo menos que te hagas, o sea, es que, de hecho, a mí no me gusta dar muchos datos ni fechas, o sea, la digo así muy por encima, pero no quiero incidir tanto en los nombres y las fechas porque eso al final se te olvida. Eso luego, o sea, pasan 5 minutos y seguro que se te ha olvidado fijo. Entonces, eso ya tienes Wikipedia o lo puedes buscar a golpe de móvil en un segundo. Lo que me interesa es que te interese de la historia, ¿no? Es la trama. ¿De qué va esta película? Pues te cuento la trama, seguramente no se te olvide, pero si te digo el nombre del protagonista o no sé qué, eso se te va a olvidar al segundo. O sea, que mientras que te enteres de la trama y la historia, yo feliz de la vida.
Total. Y luego, realmente yo creo que esa es la parte más complicada, es esa. Al fin y al cabo, documentarte es hincar codos, pencar, echarle horas y ya acabarás sabiendo más y menos. Al fin y al cabo... Guille y yo, por ejemplo, en la facultad nos comentábamos cosas en la cafetería y aún a día de hoy lo seguimos haciendo cuando nos juntamos para unas cañitas y tal, y ya es poner uno en que te pongan en conocimiento de algo, ya está, no hace falta que te cuente todo lo demás, y al fin y al cabo, como lo cuentes es lo importante. ¿Vosotros cómo os documentáis para el tema de hacer los vídeos? O sea, ¿de dónde salen vuestras ideas? ¿Cuál es el proceso de documentación? Porque eso, al fin y al cabo, es difícil siempre.
Sí, sin más cuando te están escribiendo por redes sociales cada día cientos de miles de personas, así para flipar, claro. ¿No? Pero mucha gente te está escribiendo en plan, oye, ¿por qué no haces este tema? Estoy directo, oye, Chelo, ¿por qué no haces este tema? Y guay, te llenan la cabeza ahí de temas que tienes que hacer y dices tú, pues es que no doy abasto, o sea, tengo un Excel de temas, así as hago y entre pitos y flautas no puedo hacer nada, pero bueno. Pues normalmente, bueno, también tenemos Patreons, ¿no? Y los Patreons, que es la de mecenazgo, ¿no? La plataforma de mecenazgo, nos dicen, hacemos una votación, ellos dicen, proponen temas, luego hacemos como una especie de encuesta y los que más votos tienen, elegimos esos temas para hacer los vídeos. Cuando ya tenemos el tema, pues empezamos a buscar información, normalmente de, sobre todo de medios de comunicación españoles, si el tema está bien documentado aquí en España, de Wikipedia también, no voy a mentir. No sé,
hay mucho. ¿No te puedes esconder? Con... ¿Ricón pues del Vago que... también? ¿Habéis caído en Ricón del Vago alguna
no,
vez?
No, Ricón del Vago no, eso ya es muy los cool. Eso ya cuando. Eso todavía existe, madre mía. No, pero joder, o sea, es que Wikipedia, yo sé, todo el mundo ahí endemoniado, pero joder, si te pillas Wikipedia y lo pones en varios idiomas, porque es que siempre que cambias de idioma hay otro texto totalmente diferente, a no ser que sea muy cutre el tema. Pero joder, sí. O sea, hay mucha información, hay batallas, guerras, que a lo mejor en Wikipedia en España tienen un párrafo, te lo pones en inglés o en turco, ¿sabes? Y tienen una pecha de información, ¿sabes? Eso está guapísima. Y con Google Translate haces pum, pum, y ya está, en castellano a su manera, pero bueno.
Claro. Además, piensa en el perfil de la peña, de la gente que es la que se encarga de editar Wikipedia. Por un momento, pensemos, cerremos los ojos y pensemos en la gente que edita la Wikipedia. Esa gente que está a las 5 de la mañana escribiendo sobre, yo qué sé, el método de reproducción de las estrellas de mar, por ejemplo, o la mitosis. Sí. Esa gente no puede fallar. No, o si falla, mejor... lo hace lo justo.
Claro, abajo mil referencias ahí, ¿eh? Y dices tú.
Claro, de libros que se han leído de gente que ahora ha perdido el tiempo es brutal. A mí me fascina, pero para bien. Pero me fascina mogollón.
Es un currazo.
¿Cuánto tiempo lleva hacer un vídeo? Pues la documentación y todo el rollo, pero luego toda la estructura, el guión, la grabación.
Claro. O sea, pues por ejemplo, ahora estoy haciendo la segunda temporada de la Segunda Guerra Mundial. Que bueno, empecé en Navidades y todavía estoy ahí. Pues calculo que a lo mejor 4 o 5 horas en un guión, más o menos. Pues a buscar información y luego empezar a pasarlo a Word, o sea, traducirlo al lecherismo ilustrado, por así decirlo. Y después de eso, yo lo hago como en cadena. O sea, hago, por ejemplo, si tengo que hacer 50 vídeos de la Segunda Guerra Mundial, pues hasta que no haga los 50 guiones, pues a lo mejor estoy un mes y medio escribiendo, o algo así. Y cuando tengo los 50 guiones, me voy aquí al salón, veis ahí el foco en el vídeo, pues ahí me voy al salón y grabo los 50 vídeos de tirón, que también suele ser, pues a lo mejor 2 o 3 semanas de grabar todo el rato. Y ya, entonces tienes 50 vídeos y en las historias de la leche estas se las mando a Ángel y a otro montador que hemos contratado para que lo monten ellos.
Haga la magia.
Claro, ellos buscan los documentales, o sea, las imágenes de archivo, luego me lo pasan a mí y luego yo lo mezclo con mi cara y todo eso. Y si hay que hacer mapas o lo que sea, dialogo yo. Y entonces, pues yo qué sé. A lo mejor en una serie de 50 vídeos tardamos un año o así. Desde que empiezo a escribir hasta que sale el último capítulo ha pasado un año y pico, seguramente.
Claro, pero bueno. Primero los guiones, haces todos esos 50 guiones y luego ya vas tirando, haciendo vídeos uno a uno, que eso es artesanía pura y dura, porque es echarle el tiempo que necesite cada vídeo.
Claro.
Es un trabajo muy brutal.
O sea, es que depende. También luego, imagínate, pasa una batalla, una guerra ahora y pues me empiezo a documentar y a lo mejor en un par de días tienes el vídeo hecho, ¿sabes? Lo monto yo, tal. O sea, es depende, pero vamos. Para que te hagas una idea, imagínate, si hablamos solamente de un vídeo, 5 horas de guión, de grabarme y tal, son 2, 6, 7, 7, y luego de montar, pues a lo mejor, pues 10 horas, no sé. Sí, 18 horas, va así, más o menos. Un par de días, porque yo soy muy friki y estoy aquí delante del ordenador por más de 10 horas al día, o sea que...
Todo el rato.
Sí.
¿Cómo lleváis la planificación? Pues yo recuerdo cuando os conocí en el canal, que de hecho ahora lo mencionaré porque estáis en un momento fatal, que pedíais un montón de financiación y demás, pero aún así, en esa época en la que todavía como que todavía no estabais tan asentados, yo me acuerdo de ver vuestros vídeos y de repente teníais como en los que no salían en Patreon, los que ibais sacando en YouTube, te venían lo que viene después y a lo mejor había 25 vídeos en cola. O sea, ¿cuánto tiempo de planificación tenéis? Pues claro, ahora me dices que tienes los de la Segunda Guerra Mundial. Claro, que serán otros 25 o 30 vídeos que ya te dan para casi todo el año.
Claro, si más o menos sacamos, intentamos sacar 2 a la semana, pero es que hay momentos que es que porque estamos en momento de escritura o de grabación, pues no podemos hacer nada. Entonces ahora, por ejemplo, estamos tirando 1 a la semana. Pero claro, si son 50 vídeos es un año, más o menos, porque un fin de semana, ¿cuántas semanas hay? 50 y pico.
52.
Sí, bueno, pues entonces es un año 50. Y, o sea, sí, intentamos planificar pues para el año entero. Es que estoy muy loco, pero...
Año vista, ¿eh?
Año, porque se me va la olla. Pero es que es muchísimo más fácil trabajar así, porque es que si...
Sí, más organizado, supongo.
Al pie de cañón. Pero también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas es que sabes que siempre va a haber vídeos, que te si pasa cualquier cosa en tu vida y no puedes trabajar, pues sabes que siempre va a haber ahí pam, pam, pam. Y cosa mala es que a lo mejor no están frescos, ¿sabes? No están ahí, ha pasado algo nuevo, entonces tienes que también saber cambiar, decir, venga, hoy dejo de trabajar lo que estaba haciendo y me pongo con esto que es noticia ahora para sacar el vídeo ahora.
Claro. Yo tengo dos preguntitas, aunque realmente van en el mismo. Pero antes de nada, me comentan por Pinganillo, servicio técnico, que te ajustes clavijas porque petardea un poco el micro.
¿Yo?
Sí, no sé por qué será, no sé si será bueno, pero bueno, no te preocupes. Yo mientras te voy lanzando la pregunta, tú te lo rumias y ahora me dices. Yo tengo duda, tema sombrero, tema fondo, psicodélico, sí. ¿De dónde? O sea, porque es lo más característico del canal, o sea, una de las cosas características del canal es tu sombrero así molón y luego el fondo. Y sobre todo ese fondo es grande, o sea, eso que es una bandera gigante, es una tela que te has ido llevando por medio mundo, ¿cómo es eso? Madre mía, es que
esta es nueva que me la he comprado ahora.
Ah, vale.
Súper colorida.
Bueno, es que claro, si lo saben en podcast.
Sí, porque otro es azul, o sea, claro.
Sí, ahí es porque el sol es de la comida. A ver, empecemos por el gorro. El gorro, yo cuando estaba trabajando en Alemania, había muchas tiendas estas de segunda mano. Entonces, una de estas que fui, había un cubo lleno de gorros y metí la mano y cogí ese así aleatorio y bueno, es que brillaba, era el más cantoso de todos.
Digamos que el gorro te escogió a ti.
Sí, era esto, Gryffindor. ¡Gryffindor! Bueno, pues entonces me lo quedé y lo tenía en casa ahí en Alemania, yo qué sé, pues para carnavales o para cualquier hecho radio. ¿Para qué me he comprado esta puta mierda? Bueno, como iba a pesos, no sé cuánto me costaría, 2 euros así. Y no sé para lo que tenía. Entonces un día, la primera vez, cuando los vídeos que al principio yo no salía, ¿no? Era todo el rato montaje, eso sí que tenía muchísimo curro. Entonces dije, tío, tengo que salir yo, porque cuando salgo yo no va a haber montaje, entonces puedo poner mi cara contando la historia y así gano tiempo, puedo ir sacando más vídeos y mientras hago los curraos, los que no salgo yo. Y entonces digo, va, ¿cómo salgo? Que me da un poco así, un poco corte, ¿no? Porque era la primera vez que iba a salir yo en cámara. Y entonces digo, va, me voy a poner yo que sé, gorro este, y me puse, bueno, la voz pitufa me lo puse en el primer vídeo ya también, pues porque me da un poco corte también, yo que sé, era un poco así tontico. Y entonces así empezó con el gorro y desde entonces. Y de hecho hemos mandado una fábrica a hacer gorros para que... De hecho, este no es el original, es una...
No, claro, si el gorro se puede copiar, comprar en la página web, o sea, sí, que sí. Le habéis hecho un favor a ese gorro claro, sería muy agradecido.
Sí, que de hecho yo recuerdo que pedís en Twitter, alguien por favor que tenga un gorro similar a este para poder pillarlos nosotros y...
Claro, o sea, pero si fuimos a Fitur y estaba, porque nosotros creíamos que esto, no sé, a lo mejor de Perú, de Bolivia, yo qué sé, de Sudamérica, y nos enteramos porque en un BlaBlaCar, casualidades de la vida, vino... uno de Nepal, uno que trabajaba en la embajada de Nepal, dijo, hostia, eso es de Nepal. Dijo, hostia.
No finalices el tiro, ¿eh? Se desvió un poquito.
Joder, ya. Y digo, hostia, pues mira si un poco soy un gorro de estos. Y me trajo, mira, espera un segundo, ¿eh? Te voy a dar el gorro que.
Y en exclusiva.
Y en exclusiva, vamos a ver.
¡Este madre!
¡Qué chulo!
Pero es gigante, o sea, esto
de. Sí, sí, sí.
Es una puta locura.
O sea, es una que involución, tu gorro original sí. Es una involución de ese gorro.
Entonces,
qué vasto.
Y me va y me trae 4, ¿sabes? A 25 pavos cada uno. Y
digo, para que lo sortee.
Joder, 100 pavos en gorros que son más feos que esa puta madre. Y digo, te compro 2, pero porque me da pena, o sea, ya en plan, ya que los trae de Nepal y tal. Y me siguió mandando fotos y le dije, tío, no, o sea, mira la foto, que te manda la foto, cabrón. Y dice, bueno, y me siguió mandando fotos de gorros más feos, pero del mismo diseño, ¿sabes? O sea, más tochos, o yo qué sé. Se le fue la olla.
No captó el concepto de gorro discretito.
Claro. Y entonces, al final, pues, hicimos fotos y una fábrica nos la hizo. Nos ha hecho una copia que es prácticamente igual, vamos a... De hecho, los colores los hemos cambiado un poquito para que sean más bonitos. Uh-huh. Así que perfecto. Bueno, y que nos vamos. Y luego lo del el background este que tenemos de colorines así un poco de trippies, pues este lo compré en una página estadounidense cuando estaba en Alemania, porque mi habitación tenía una... yo te dije que vivía como una residencia súper hippie y tenía una pared gigante y digo, guau, esto es súper feo. Y siempre me han gustado estas telas así con luz negra que brillan. Y me la compré, bueno, en aduanas me metieron una hostia del horror, pero bueno, aquí en España me la han cobrado menos, o sea, que creo que las aduanas prácticamente han sido nulas, pero bueno, y entonces eso, lo puse y luego salió en todos los vídeos, bla, 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 era un fondo así bonito, y el sol se ha ido comiendo la pintura que brilla así en el neón, y entonces dice, el otro día compré otra, la misma tela, y pues que esto es 100.000 veces más colorido que la que tenía, pero bueno.
Mucho más psicodélico, sí, sí, sí.
Sí.
Pero ahí me bien.
¿Tienes algún método para inspirarte? O sea, ¿alguna manía, algo que...? Porque siempre pasa, en el tema de creadores de contenido hay gente que no lo dice y hay gente que es súper abierta con el tema. Pero siempre hay gente que dice, yo necesito estar, por ejemplo, no sé, de ropa de calle, no puedo trabajar en pijama, o sea, o no puedo, yo qué sé, o trabajo siempre de noche, o no hay forma de trabajar sin que me tome un café con sal, o yo qué sé, o... Hago flexiones antes para inspirarme.
Pues no sé. O sea, antes tenía la manía de escribir los guiones a mano. Pero ya... De hecho, hemos hecho una nueva serie que es de lo de primer bachillerato y cuarto la ESO, el temario de la historia contemporánea. Y eso he escrito casi todos los temas en... Bueno, todos los temas a mano. Que esta vez es un pateo. Pero como cuando hablo yo acá, cuando salgo yo... Esos vídeos tienen que ir por prompter, o sea, tengo que leer el texto porque si no es imposible aprendérmelo, entonces tengo que hacerlo a Word. Entonces ahí ya he ido cambiando, pero vamos, antes hacía todos los putos guiones. Tengo lo menos 12 cuadernos petados de todos los guiones a lo largo de... Ahí está la historia de toda leche. Pero más de así que no tengo ninguna manía. Eso sí, me confundo mil veces, o sea, es una tortura. Para grabar un vídeo de 10 minutos a lo mejor esto y 40 minutos perfectamente, o sea, es un desastre.
Hasta que te centras y dices, bueno, ahora ya llega. Me vinieron las musas a visitar. Las musas psicodélicas.
No, no, es que es en plan, una frase le confundo, así, pam, pam, pam. A lo mejor 5 veces y ya está, venga, siguiente frase, así. Bueno,
Guille, siguiente pregunta, por
sí, yo quería preguntarte, esto a lo mejor no sé si es porque soy arqueólogo y me gusta ir a los inicios, ¿no? Pero, o sea, yo sigo en tu canal hace ya años y quería volver un poco al tema Patreon y demás, porque yo recuerdo eso, cuando yo os empecé a seguir. Estabais a punto de cerrar el canal. De hecho, creo que uno de los primeros vídeos que seguía el día que publicasteis fue, chicos, cerramos porque esto no da para más. Y cómo, o sea, ¿cómo os has salvado? O sea, ¿cómo fue esa época? Porque, claro, ya es lo que te decía antes, tenéis ya planeados un mogollón de vídeos, pero las cosas no salían, el Patreon no parece que no tiraba, ahora de repente pues hemos empezado el vídeo, o sea, la grabación con que tenéis 300.000 seguidores, o sea, suscriptores. Casi un cambio enorme. ¿Cómo te ha supuesto estos 2-3 años de crecer tan a punto de cerrar a de repente, bueno, ya estáis asentados, ya la gente os conoce, has ido a congresos, has ido a mover la cara por ahí? ¿Cómo ha sido esta etapa?
Pues, a ver, esto fue, claro, yo dejé Alemania, eso, con 7.000 suscriptores. Vine aquí y entonces éramos 3 en el canal, entonces había que repartir, más o menos trabajábamos... Más o menos, todo es un tercio cada uno, ¿no? Y entonces nos teníamos que repartir el dinero que generaba el canal entre 3. Entonces, ganábamos 20 euros de YouTube, luego de Patreon a lo mejor 100 euros, entre 3, es que era una idea impensable. Y entonces un día nos reunimos y dijimos, vamos a intentar hacerlo de otra manera. O sea, yo trabajo muchísimo más y vosotros os pago por vídeo o alguna cosa así. Y entonces ellos dijeron que sí. Pero es que ni con eso nos daban los números, porque es que era en plan... nosotros dábamos mucho el coñazo con Patreon, pero es que nada, yo qué sé, 300 euros. Y mira que lo intentaba. Y yo tirando de ahorros, todo lo que había ganado en Alemania, me lo estaba fundiendo hasta que ya dije, bueno, esto ya no se puede. O sea, no se puede porque estamos creciendo, vale, sí, a una velocidad, ok, pero es que no dan los números ni queriendo, ni soñándolo. Es que yo cuando dije el vídeo que vamos a cerrar, es que, vamos, o sea, yo estaba convencidísimo, se lo había contado a estos, a mis padres... Venga, pues ya está. Entonces, no sé si estaba en noviembre o así, en diciembre. Habíamos empezado una serie que es Historia de España, que es para el segundo bachillerato, para toda selectividad, y la habíamos empezado y todavía no estaba acabada. O sea, entonces dije, bueno, dejadme acabarla, quiero que esto esté terminado porque ya están los guiones hechos, eso hay que montar y tal. Y digo, bueno, vamos a ponernos hasta abril y ya cerramos. Entonces hice el anuncio, digo, bueno, quiero acabar esta serie porque creo que es muy bonita y va a ayudar a mucha peña y ya nos despedimos y ya está, ¿sabes? Porque sé que con los Patreons es que ganábamos esos 200, 300 euros, 400 euros en total, era imposible porque ya yo creía que estábamos al máximo de Patreons que daba el canal. Y entonces dije, bueno, me despido, vamos a disfrutar los meses que nos quedan y el día de mi cumpleaños, que es en abril, pues a tomar por saco. Y te digo, convencido, o sea, yo monté el vídeo, lo grabé, lo publiqué y estaba tranquilito, porque digo, pues mira, me ha dado, hemos estado un par de años así intentando vivir el sueño de youtuber y no se ha podido, o sea, yo más energía y esfuerzo, porque eso he trabajado para esto, o sea, al máximo y nada. Y la peña se volvió loquísima y gracias a eso, pues... pasamos de los 200, 300 a los 1.000 euros, que son más o menos lo que tenemos ahora, 1.000 euros al mes, y con eso ya puedo vivir. Y bueno, con eso, con los de Twitch y con los de YouTube, ya pues se vuelve un poquito, incluso ya podemos mirar, a lo mejor fichar a algún animador, que me gustaría hacer algún vídeo de animación para historia y tal, pero bueno, es muy caro, los animadores trabajan... Quieren comer ellos también, los cabrones.
Claro, evidentemente. Hicisteis un vídeo muy guay, que yo creo que fue bastante interesante, sobre todo para la gente, porque ahora mismo estamos viendo una oleada, sobre todo para gente más jovencita y tal. Gente que, mamá quiero ser youtuber, mamá quiero ser streamer, que es un poquito la dinámica habitual. Hicisteis un vídeo muy bueno para poner los pies en la tierra de, oye, esto es lo que hay. Aquí hay un esfuerzo detrás y se traduce en esta compensación monetaria, ¿no? En este sueldo. Y me pareció súper interesante el tema de cómo Patreon, los pellizcos que se llevan todas las marcas o todas las plataformas, ¿no? Por así decirlo, y sobre todo lo precario que es el mundo de las editoriales de libros. Así que sacar un libro prácticamente estás regalando tu trabajo a un coste nulo, ¿eh? Luego si quieres hablamos más del libro, de vuestro libro en profundidad un poquito más, porque hay que también hablar de ello, evidentemente, ¿no? Pero a mí me dio un golpe de realidad tremendo. Yo no soy consumidor de YouTube y veo muchísimos vídeos, evidentemente, entre ellos los vuestros, pero siempre veo gente que tiene un número alto de seguidores como el vuestro y luego veo y digo, joder, es que realmente no se traduce tanto en un sueldo súper bueno realmente.
A ver, es que los suscriptores no significan nada una vez. O sea, ver 300.000 suscriptores no significa que gane más que uno que tiene 100.000 y nada de eso. También claro. va por temas. O sea, educación, que estamos ¿no? Educativos, mis vídeos son educativos, uh-huh. No tiene muchos anunciantes. O sea, que el CPM y toda esta mierda, o sea, el dinero que te dan por 1.000 visitas, bla, 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 es bastante bajo. En cambio, si haces una de si algún vídeo, hago vídeos de informática o de, yo qué sé, videojuegos, seguro que también el CPM está más alto, pero bueno. Entonces, ellos con menos visitas, los que hacen esos vídeos, ganarán más que yo con más visitas, ¿sabes? Y además uh-huh. hay otro tema, que es toda la censura. Tenemos muchos vídeos desmonetizados.
Es un tema que también quería preguntarte, el tema de la censura y el que es que te corten así de repente las alas, sobre todo cuando vosotros estáis enfocados a un público general y en gran parte a un público que es estudiante... De la ESO, del instituto, realmente, que es un público muy bueno y súper activo, además.
Sí, sí, sí. O sea, lo de la censura de YouTube, se están cargando la plataforma, yo no sé qué están haciendo, tío. O sea, sinceramente, o sea, ves a Twitch, que te está comiendo todos los youtubers están yendo a Twitch, porque sí, claro, tienen un sistema que Amazon Prime, las suscripciones, pues están ganas muchísimo más en Twitch que en YouTube, pero vamos, a saco. Y aún así... siguen en YouTube. Desmonetizado el vídeo de la guerra de Vietnam, porque hablas de temas controvertidos. Desmonetizado el tema 7 de Historia de España, porque sabes a ellos de los cojones, así. Y entonces, al final, de lo poco dinero que ganas de YouTube, te lo van quitando. O sea, que yo no me voy a hacer rico, ¿sabes? Y además, todo el dinero que gano, soy tan yonki que me lo gasto más en el canal y intentar hacer más cosas, ¿sabes? No tengo coche, ni hostia, ni viajo, ni, ¿sabes?
Todo, o sea, retroinversión, soy... todo sí, retroinversión.
Sí, al final, vamos, no sé, tengo 7 pantallas solamente para trabajar más rápido, es una puta locura mi casa. Pero bueno, pero es que además, si luego ves los pellizcos que estábamos hablando antes, de cuánto se lleva cada plataforma, es un puto desastre, macho. O sea, por ejemplo, los miembros del canal, en YouTube tiene un sistema de miembros del canal, a lo mejor se lleva el 70% de lo que... O sea, una persona paga 5 pavos para intentar ayudar a un canal y el YouTube coge el 70% y se lo queda. Pero vamos a ver si es una donación, pero ¿cómo puede ser tan sucio? Y Twitch igual, lo mismo, ¿eh? 5 pagos con tier 1 y al youtuber solo iban 2 o 3.
¿No? 2 y medio o 2 algo, sí, sí. Sí, 2. Poquísimo, lleva muchísimo.
Nada, tío. O sea, que vale que la plataforma... Pero es que estamos hablando de Amazon y de YouTube y de Google. O sea, que tío, claro. No hay más dinero. O sea, es que cagáis dinero, cabrones. O sea, no lo cojáis de las donaciones, que hay canales que solo pueden sobrevivir. O sea, nosotros solo podemos sobrevivir si la gente nos aporta una cerveza al mes, ¿sabes? Porque, claro. 5 euros, o sea, 2 cervezas al mes, ¿sabes?
Pasa un poco lo que pasa siempre con los trabajos que tienen que ver con una carga artística o que al fin y al cabo son... es parir un proyecto artístico, al final tiene su parte artística, que es, se supone que vas a hacer por nada, ya dan por sentado sí, que sí. Tu trabajo no vale nada, y claro, ¿para qué vas a pedir más? Si ya estás cobrando de ello, claro. Un poquito.
Pero ¿cómo por un dibujo me vas a cobrar todo esto? Pero no es el dibujo de mierda, es que yo he estado millones de años y estudiando esto y practicando para que te haga el dibujo este de mierda que dices tú, que lo hago en una
el
hora.
El otro día le hice una entrevista, bueno, en un programa en el que participo, que es The Comics, que es el programa de TVismos. Si no lo conocéis, pues ya os lo recomiendo porque es genial. El otro tuvimos a Loulogio, que habló del proceso de creación de los cómics. Y me dijo una frase que se me quedó grabada, que es, tú no estás pagando mi dibujo, estás pagando mis 30 años de aprendizaje y de trabajo prácticamente artesanal hasta que llego a este dibujo. Estás pagando todo eso realmente, mi experiencia, para que yo pueda crear eso, maniobrarlo, manufacturarlo y entregártelo. Es algo que, si lo piensas realmente, el trabajo adquiere otro valor.
Claro, claro.
Y es súper, súper desprestigiados en ese sentido.
Claro, a nosotros también nos pasa algunas veces que nos mandan alguna campaña, en plan, ¿cuánto cobráis por este vídeo? Tal, porque nos hagáis un vídeo. Y les damos un precio que a primera impresión a lo mejor a algunos les parece caro, pero es que yo llevo mil años haciendo vídeos y hay mucha gente y hay un... O sea, hemos parido una cosa que, o sea, no es que ala, por hacer un vídeo te estoy cobrando eso, es que hay mucho detrás. También hay redes sociales, engagement, ¿sabes? Lo va a ver gente. Yo también tengo que comer, o sea, tengo que pagarme todo el equipo que he comprado algún día, no sé cuándo lo pagaré, ¿sabes? Bueno. Que es que el tema del arte, sobre todo aquí en España, está muy mal visto. Y mira que tenemos historia de arte aquí a fuego. Somos los putos cracks del arte y a los artistas los tenemos en la mierda.
Totalmente, totalmente. Guille, más preguntas. Sí. ¿Alguna que tengas súper pendiente?
Iba a decir que de precariedad tampoco nos puede hablar nosotros, que siendo arqueólogos...
Sí, bueno, los creadores están a otro nivel.
Nos metimos en la arqueología sabiendo desde el día uno y eso no se me olvidará jamás. Yo creo que tú también te acordarás, Guille. Primer día, primera clase... Primero de carrera, chavalitos de 17, 18 años, sentados en un aula, cagados de miedo, y lo primero que nos dice la directora del grado fue, de aquí no vais a salir con trabajo. Y ya claro, te quedas tú con la cara descompuesta diciendo, ¿a qué no? Yo aún pensaba que sí, pero no, jamás.
Aquí, inmigrando va a poder trabajar. Sí. Pero bueno, volviendo al vídeo, aparte de la censura de YouTube, de la propia plataforma, recibes mucho, porque os mojáis en muchos temas de lo que decías, os metís en algún vídeo de actualidad o tocáis temas pues que pueden ser más políticos o más escabrosos, pero vamos, más delicados para la gente. Os enfrentáis a mucha crítica luego en los comentarios, en lo que os recibís de buah, vendidos, o comunista, fascista, ¿cómo va? Porque al final, joder, es imposible cuando tú estás divulgando historia, o sea, no posicionarte, pero al final sí que cuando explicas términos,
yeah,
te tienes una corriente o te tienes a un término que de repente el otro lado lo rechaza. ¿Cómo es eso?
Cuando tratas temas de guerra, que eso abres la guerra de Vietnam y habrá gente que diga, sí, porque está muy justificado, no sé qué, y habrá gente que diga, ¿dónde vas, loco?
Bueno,
y tú te vienes súper neutro y de repente te abres el cajón de los belicistas en historia, que eso es, para darle de comer aparte. Están, al igual que los piramidiotas, están en el mismo cajón, son los piramidiotas, los fans de los de grupo Celtiberia, estos de son gente muy pirada que hablan de en fin, chamanistas y peña que está muy grillada. Y luego están estos, los fanáticos militares, que esto también, no sé si sean muy trolls o no, pero a mí me da miedo, ¿sabes?
Nada, o sea, los más trolls son siempre los fanáticos de una corriente ideológica, sea tanto de izquierda como de derecha. O sea, dan por culo, qué pesados son, madre mía. O sea, ¿qué se creen? ¿Que voy a hacer un puto vídeo para intentar convencer a la gente de que un lado u otro es mejor? O sea, no tengo nada más que hacer, ¿sabes? Quiero explicar lo que ha pasado y ya está, dejarme en paz. O sea, en los vídeos de la guerra civil, buah. Hace años hicimos la guerra civil en vista en plan general, luego hicimos la guerra civil vista desde Franco. En plan, como si fueras hola, estamos aquí, vamos a matar a todos los rojos, ¿sabes? Y luego la guerra civilista de la República. Y entonces venía gente que no se enteraba de la vaina. Es que la gente no escucha, tío, no escucha, macho. En plan, claro, estás apoyando a Franco. Digo, subnormal, que es para que veas la guerra desde el bando de Franco, ¿sabes? Y luego lo puedes cambiar. En el siguiente vídeo puedes, al final, te vienen las bandas. O sea, los
links. Pasa igual que como el ejemplo paradigmático es la película del hundimiento. La película del hundimiento no hace apología del nazismo. Sencillamente juega con una base del cine que es, tú vas con el protagonista, por narices, el protagonista sea Jack el Destripador, tú vas con él y no quieres que le pase algo malo porque si no la trama automáticamente termina de forma abrupta y la narración se corta. Sí. Y eso es una cosa que es muy complicada en historia, realmente. El momento que haces lo que hicisteis vosotros, que es atreveros a cambiar de foco y a cambiar el prota y a... Te voy a contar una historia con este prota, ya dices, hostia, ya eso todo tiene la gente desinformada, la gente que no te conoce de nada, ha visto solamente ese vídeo porque les habrá llegado y ya te la lían.
Sí, bueno, con Biden y el Trump, madre mía, chaval, pero qué pescado. O sea, hicimos uno, cosas que no sabes de Biden, cosas que no te cuentan de Biden. Al final sí, tenemos también que jugar un poco con el clickbait, ¿no? Sí, sí, porque es que si no te ven el vídeo nadie. O sea, es que hoy en día es clickbait, o sea...
Sí, es una práctica que al fin y al cabo pues, muchas veces más de supervivencia que otra cosa, y a veces que claro. Más clara y a veces que es un poquito más tolerable.
Más sutil, sí. Bueno, pues el vídeo era la biografía de Biden, o sea, ¿qué era la biografía? Era en plan, pues nació aquí, su mujer tuvo un accidente, bla, 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 y luego al final contaba cosas que hizo, pues que apoyó tal guerra o lo que sea, pero que eso es sí, currículum, sí. O sea, que no está inventando aquí puta mierda. Y en plan, uy, los trampistas, no sé qué. Y yo, ¿pero qué trampistas? ¿Pero qué dices? Si me suda todo esto, ¿qué es que me va a cambiar la vida que esté uno que otro? O sea, es que me da igual. Y luego dije, a ver... El siguiente vídeo os hago un poco de todos los temas controvertidos que hay con Biden, que dicen de que pues que le llaman pederasta o que toquitamente a las mujeres.
Ese vídeo, la niña que pone cara de help me please, que alguien me dispare.
Claro, pues eso un poco explicarlo, porque hay mucha gente que no sabe de dónde viene toda esa mierda. Que yo lo explico y ya está. Que puede ser real o que no sé. Me da igual, yo te lo estoy explicando y ya está. Tú te investigas, pero por lo menos que sepas un poco de qué va la vaina. Y al principio del vídeo digo... Que no voy a favor de Biden ni de Trump, que me da igual, ¿sabes? Es que y todo el mundo, oh, tal, es que porque echas mierda a Biden, tal, no sé qué. Es que de verdad, la gente se cree que... Es que les manejan, tío, porque al final tu vida va a ser igual. Va, igual de mierda, ¿sabes?
No, no va a cambiar absolutamente nada, exactamente.
Lo siento,
va a ser
igual
de vacía y... Sí, sí. Al fin y al cabo es la necesidad del odio, es lo que se sustenta Twitter.
Es meterte en un equipo de fútbol o de política. Tienes que ser parte de un grupo, ya está... ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ser de todos y de nadie a la vez? Pereza, sí.
Querida por todos, deseada por muchos, pero por nadie.
Es que yo me acuerdo de ver vídeos y, o sea, no solo tuyo, ¿no? De más gente, pero de repente que utilizas un término, yo qué sé, el que sea, me da igual. Que defines una corriente como según no sé qué y de repente digo, tío, no, o sea, me enfado yo mismo, ¿no? Pero bueno, tengo la madurez como, bueno, tío, explicándolo. No, pero que me refiero que no pase contigo, sino que de repente lo veo con todo el mundo que dicen una cosa concreta que es como, ala, desgraciado, ¿cómo dices esto? No sé qué. Pero digo, tío, a ver, al final, porque luego muchas veces me hace... Cuando tratas temas de este tipo, que hay mucho partidismo... Lo suele relajar muy bien. O sea, de hecho, los que tratan sobre la República, creo que hiciste un par sobre si iba a haber una tercera República o cómo sería, o los que hablas de las banderas. Al final, luego, o sea, creo que tienes unas salidas muy buenas como, mira, tío, a mí no me comáis la cabeza, yo pues, tengo aquí la bandera del Velociraptor, que si quieres...
La única en la que creo, ¿vale?
Que si quieres la Rojigualda, que si quieres la tricolor, pero a mí, tío, os estoy contando la vaina, por favor, no me comáis, ¿sabes?
Y claro, ya, claro.
Si es que volvemos a la base de lo que decíamos al principio, la clave no está en que tú no vas a YouTube a fundamentar una tesis, tú vas a YouTube a sacarte un momento de entretenimiento y si sacas algo de lo que aprendas, pues joder, eso que te llevas y es fresquísimo y maravilloso y por eso también, por esos buenos raticos, la gente usa YouTube y la gente lo consume también, pero es que sentar cátedra de un vídeo de YouTube me parece una cosa ya de, joder, no sé, es que al fin y al cabo tiene su parte de ficción también y no, la gente no lo asume. Sí,
pero es que hay mucha gente que ya que pone YouTube solamente para que le digan lo que
quiere oír.
Sí, esto es como la tele.
Constante,
que, plan, hostia, este es malo, pues necesito un tío que me diga que este es malo para que guay, ¿no? Está diciendo lo que yo también
habrá
pienso.
Habrá gente que viva de eso también, habrá gente que viva de hater.
Hay canales así. Pues sí, de izquierda y derecha, o sea, es que el tema político ahora también en YouTube, claro, pues bueno, sí, es que en toda la sociedad la política está hasta en la sopa. Y eso es malo, porque al final luego me dicen, no, ¿qué? ¿Eres de derecha o de izquierda? ¿Eres rojo o eres facha? ¿Eres bla, 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 bla? Y yo, ¿por qué tengo que hacer ser algo de eso? O sea, si solo quiero hacer vídeos, o sea, mi vida es hacer vídeos, o sea, no tengo tiempo para pensar en otras hostias. Que no sirve para nada.
¿Te ha llegado a pasar algo, o sea, en algún tema que sí que te quisieras mojar y has dicho, mira, tío, es que no me compensa? Porque yo imagino que, dices, tú tendrás tu ideología, sea la que sea, y, sí, y tú cuando expresas el vídeo, y por eso tiras por el ser imparcial, porque también es lo más sensato. Así te quitas de problemas, lo va a llegar a todo el mundo y no te vas a crear, esta gente no lo va a ver o esta gente se va a enfadar. Pero ha habido algún tema en el que o sea, que no hace falta que me lo digas, solamente, o sea, no quiero que especifiques si ha habido un tema concreto, pero si te has enfrentado a esta situación en la que sí querías dar tu opinión en alguna algún aspecto y has dicho, mira, es que no me sale rentable.
Si digo la opinión, o sea, intento no decir mi opinión, y si la digo es un chiste y ya está. O sea, un comentario en plan, yo qué sé, pero vamos, es que normalmente mi opinión es tan abierta, o sea, es que yo, a mí me gusta oír tertulias de política pues para ver como quién convence a quién, o sea, pero normalmente las dos partes tienen cierta razón y, bueno, en algunos temas. Pero vamos, que es que no, ya te digo, no soy de ni siquiera de derechas, yo creo que eso ya es del siglo pasado y estamos ahora viendo como los nuevos nobles, que son los políticos, ¿no? Intentan hacer lo que quieren con los de abajo, pero bueno.
Vamos a cambiar un poco de tercio. Tengo una pregunta que me apetecía muchísimo hacerte antes en el preprograma, en la previa, te lo he comentado un poquito así por encima. Yo os atrevisteis con un asunto que es delicado en YouTube y demás, que es el tema de hablar de drogas sin tapujos. Y eso es un tema que yo por lo menos nunca me había encontrado en YouTube. Me parece una idea súper arriesgada, pero al mismo tiempo dije, esto es súper interesante y es necesario. Más que nada es necesario que hablemos de ello y que no generemos un tabú, a lo mejor innecesario, porque al fin y al cabo no arreglamos nada y creo que es más beneficioso hablar de ello sin problema. ¿Cómo habéis percibido cómo se fragua esto? Y luego, ¿cómo habéis percibido la acogida de esta miniserie dentro del canal? Porque a mí ya te digo que fue una de las veces en las que dije, esto chapó, esto está genial y yo lo pondría en un instituto, sinceramente, sin ningún tipo de problema.
Porque claro, yo creo que todos hemos tenido, esto viene porque, no sé, o sea, yo creo que el canal de A Toda Leche no solamente enfocado a la historia, sino en plan enseñar y ayudar un poco a la gente, ¿sabes? O sea, ya hemos hecho temas de, o sea, si me gustaría hacer todos los temas de selectividad de todas las temarios para ayudar y que la gente aprobase, pero también es que escribirlo y tal requiere mucho tiempo. Entonces, yo me acuerdo, en verdad no me acuerdo, pero bueno, en el instituto, ¿qué educación te dan de drogas? Y es que no te dan nada, o sea,
Típicas charlas que viene alguien y te suelta un poco el rollo
claro, no te enseña, o sea, no te enseña. Imagínate, o sea, yo quiero, la idea de hacer la serie es cuando alguien, o sea, todo el mundo ha pasado con cierta edad que tiene un colega que consume algo, ¿sabes? Y tú, si no tienes ni puta idea, no sabes de qué está hablando, ni qué hace, ni qué efectos, ni nada de eso. Pues quiero que, viendo la serie, por lo menos entiendas un poco el precio, la dosis que tienes que tomarte, cuáles son los riesgos, cómo se toma ciertas drogas. O sea, luego ya la tomarás
si quieres
tú,
hacer, lo vas a hacer, claro.
Claro,
si
pues hacer, por lo menos que sepas hacerlo. Cómo se hace, ¿sabes? De hecho, hay una página de Energy Control, que es española, que te cuenta un poco todo, ¿sabes? Es una página de la hostia. Entonces, ahí, con su información y un poquito de internet, pues hicimos los vídeos y... Y ahora que quiero hacer una segunda temporada, pero espero a ver. Bueno, todos esos vídeos están desmonetizados, es que YouTube. Desmonetizados.
Nada más entrar, ya sabíamos que iba a estar
desmonetizados, aquí. Perfecto, me parece, yo ya lo asumía. Pero más 18 años, coño. ¿Cuándo se droga la gente? O sea, hostia, tengo 18 años, ahora me voy a drogar. No, joder, tío, déjalo más 16 o yo qué sé. Pero es que, tío, más 18. Y ahora encima de YouTube, no sé si lo has visto, algunos te piden la foto del DNI o de la tarjeta de crédito para.
¿En serio?
Para saber que tienes 18 años, sí.
¿En serio?
Está empezando a hacer eso, es muy turbio.
Eso es
muy turbio.
Un poco ya Black Mirror, ¿eh? Es un poco...
Ya te saben ahí hasta... Entonces tenemos como un backup, que es una página que cuando subimos un vídeo en YouTube automáticamente la sube a otra página y ahí no tiene restricción de edad. Entonces lo hemos puesto en la comunidad. En plan, pues si alguien es joven, 16 años, y va a fumarse un porro de marihuana, pues por lo menos que sepa qué hacer en caso de un plancón. Claro, o sea, porque... velocidad mental, ¿sabes? No, que no vas a controlar el tema al máximo, pero por lo menos tienes unas bases. Joder,
total. Al fin y al cabo es eso. O sea, imagino que se habrá traído, el único problema que os habrá traído será ese, el tema de que la plataforma os boicotea mogollón, en la primera plataforma donde intentáis sobrevivir, en la que más os frena, al fin y al cabo.
Claro, pero
no
bueno.
Creo que la gente lo ha recibido bien, este tipo de vídeos, ¿no?
Bueno, hay algunos que, por ejemplo, uno me dijo, qué pena, ponía tus vídeos en clase, o recomendaba tus vídeos en clase, tal, para los alumnos, pero ahora ya no voy a poderlo hacer, porque estás tocando un tema de drogas. Y a lo mejor me viene un padre y me dice, pero qué clase de canal me ha recomendado el chaval, o algo así. Y yo, joder, y eso me dejó un poco tocado. Pero bueno, aparte de eso, nada, mucha gente que le ha gustado.
Como si no supiéramos o sea, como si no fuera a ver los niños, los chavales drogas en el cine recurrentemente. O sea, mírate una película de Tarantino. Yo empecé a ver películas de Tarantino con 13 años y las veía delante de mis padres y ya ves tú. Sé.
Si no se habla, no existe.
Sí, sí. Si no lo veo, es ilegal. Como los Simpsons.
Y hablando de más plataformas en las que te quitan el 70%. Lo del libro, ¿cómo funciona? ¿Qué tal está funcionando el libro? ¿Es autopublicado? ¿Es una editorial?
El libro es una editorial, pero a ver, quiero sacar quiero romper una lanza por la editorial. Nos documentamos cuando nos dieron el contrato, es el 10% para el autor. Y es en todas las editoriales igual, ¿sabes? A no ser que sea Cristiano Ronaldo. A lo mejor es el peor ejemplo para un escritor, pero bueno. Cristiano Ronaldo el libro. Ken Follett, ¿sabes? Yo qué sé. Pero siempre es el 10%, entonces haces cálculos. O sea, cuando compráis un libro, que sepáis, pues, por ejemplo, nuestro libro vale 12 euros, pues 1,20 va para los autores, que somos tres. Entonces son 40% de ese 10% para los escritores. Para mí es pues, 40 céntimos o 50 o así. Y el 20% para que dibuja, ¿cómo se llama? Para
ilustradora,
eso. Entonces eso, pues nos sale 1,20 euros a repartir entre tres y eso es lo que ganamos con cada libro. Y luego habrá que quitar impuestos y mierda esa, supongo. O sea que...
Ni para una grata.
Claro. Pero que la lata que me estoy viendo ahora vale más cara. Pero la cuestión es, no sacas el libro para hacerte rico. O sea, es que nosotros no estamos haciendo nada para hacernos ricos. Es más pues para tener la ilusión ahí, mira, hostia, el libro, joder, también contar... Al final es una manera de contar historia, no por vídeo, pero además con los dibujitos y tal. Y son todo temas originales que no hemos hecho en vídeo. No sé, nos gusta, no sé, me está ya también el tema de escribirlo, de luego a ver cómo encajamos aquí las viñetas, qué podemos contar en la viñeta para que sea graciosa, hostia, hasta no hace nada gracia, vamos a escribirlo otra vez, ¿sabes?
Sí, estar orgulloso de que, bueno, saco un libro, ya tienes
sí. algo. No sé si sacaremos dos, pero...
Claro, no sé si tienes hijos o has plantado un árbol, pero bueno, ya por lo menos te
tienes una parte de la vida hecha, ¿no?
Uno de tres.
Tienes de lo que es el Life Challenge hecho. Total. Yo me la voy a jugar diciendo, Lechero, que tu vídeo favorito es el de Vlad de Lezo. O sea, me la voy a jugar. Voy a echar el triple así, sin mirar a la red, y seguro que va a entrar sin rozar el aro. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el vídeo que más te ha costado sacar? Uno que digas... Sé que no vas a querer echar tierra sobre tu propio trabajo, evidentemente, pero uno que digas, este me ha costado muchísimo, ha sido doloroso como un parto, ha sido tremendo. Uno que digas que haya sido una experiencia realmente dura y difícil.
Hay dos. El de Historia de Cataluña, que ¿sí? dura un porrón, no sé cuánto dura.
Sí, ese es larguito.
25 minutos, media hora o así. Sí, ¡pufas! Y además, como era un tema tan complicado y sabía que me iba a caer mierda de un lado y de otro, dije, ¡buah! Entonces empecé a buscar información. Ahí estuve escribiendo y dije, y montaje ahí rápido. Bueno, es un desastre. A lo mejor estuve 3 semanas solamente con él enfocado. 24 horas, 7. Bueno, 24 horas no, pero ¿sabes? Muchas horas al día. Y luego está el de Un día en los tercios, que ese es en plan con muchos sketches, así yo con mucho croma, que es en plan... con muchos personajes, y como estaba grabado en 4K, luego para hacer los efectos y los cromas en el ordenador, me iba petadísimo, o sea, el sufrimiento de ver ahí que, vale, sé lo que tengo que hacer, pero el ordenador está ahí, con la rulita azul está ahí cargando, que se te cierra el After Effects, que no sé qué, no puedes hacer, buah, chaval, era una tortura, era como, buah, y ese me costó muchísimo solamente por procesar toda la información y tal, que yo, a tomar por culo, la próxima vez no lo hago en 4K, y tampoco esto es una pijada, ¿quién coño lo va a ver en 4K en el móvil? Joder, sois
normal.
Sí. Pero bueno.
Total. Sí, sí. Guille, más preguntas que tengas.
Sí, también quería enlazarlo con lo del libro. Eso, aparte de cómo ha funcionado, que bueno, ya nos has contado. Tu base de seguidores son mucho español, mucho latinoamericano. Eres el rollo 70-30 que suelen tener los youtubers españoles. ¿Cómo funciona la base de seguidores?
70-30, 70 españoles, dices.
No, me refiero, 70% latinoamericanos y 30% españoles, que es lo que suele
haber. ¿Cómo? Nosotros al revés. O sea, es que también tragamos mucho. Es que nuestro canal tiene un problema. No sé, tengo que confesarlo.
En primicia,
soy muy tonto, ¿sabes? Y uso unas expresiones como muy de aquí. Y hablo muy así, muy... no sé, como tonto. Entonces, los latinoamericanos no pueden soportar esa forma de expresión. Y entonces hay muy poca gente que... Solo la gente más pro de Latinoamérica nos puede seguir. O sea, es como una criba. Entonces, por ejemplo, ahora estoy viendo las estadísticas de los últimos días...
Gente que aguante el acento de Burgos, ¿no? Gente que diga, esto lo puedo aguantar. Si aguanto esta mierda, puedo con lo que me echen encima.
Pues... El 60% es el español, es México un 10%, Argentina un 6%, Colombia 3%, Chile 2%, algo así. Y lo peor es lo de hombres y mujeres. 85 hombres, 14 mujeres. Poquísimas mujeres, no es lo mismo la historia, ¿qué pasa? Y luego de edades entre 18 y 34 está la mayoría, más Mira, ahora están empatados. 18 y 24 y 25 y 34 años son los que más.
Se te hacen vieja los seguidores.
Bueno, pues nada, vieja, es lo que sé. Es que tienen buen gusto.
Porque esto no, nunca me lo he preguntado, pero ¿tú qué edad tienes?
Yo tengo 33.
33. Bueno, te conservas muy bien, joder.
¿Eso es la edad de Cristo? ¿Se puede decir la edad de Cristo? Si no.
La edad de Cristo tuvo todas las edades, hasta 33. Esta fue la última edad de Cristo.
La última edad de Cristo. Yo tengo... Ahora que estás en Twitch y demás, a mí me gusta bastante Twitch, me considero una plataforma que está muy interesante y creo que está resolviendo lo que tú decías antes, muchos graves fallos que tiene de base YouTube, así de claro, y se está notando en la gran fuga de gente que está yendo directamente ahí porque es un ambiente mejor, son pastos más fértiles. ¿Cuál es tu dinámica en Twitch? Porque es muy diferente a la que haces en YouTube. O sea, tienes un proceso que ya nos has contado, mega elaborado, de me siento, hago 50 guiones, me espero todo el año, hago pipi, pipi, pipi. En Twitch te sientas y ¿qué onda? ¿Juegas? ¿Haces...?
Buah, Twitch es un desastre también. O sea, es que yo trabajo en directo. O sea, me levanto a las 7, a las 7 y media hablo directo y ahí estoy trabajando en directo, ¿sabes? Pongo música, les pongo juegos para que la gente se entretenga y cuando grabo, pues lo vendes, pongo otra cámara en el salón para que puedan ver todas las veces que me confundo y tal. Por las mañanas, normalmente es... Hasta las 7 de la tarde o así es yo trabajando en el canal. Pues si hacemos, monto los vídeos, tengo que montar, y digo, venga, ¿qué podemos poner este cacho? Y la gente me dice, ah, pues ¿por qué no pones a un tío haciendo así, bla, bla, bla? ¿Sabes? Y normalmente digo, no, eso es una puta mierda. Cállate. Y le baneo.
No, fuera de mi canal. Claro, afectado.
No, pero me ayudan de vez en cuando, eso está guapo. Y luego les da ilusión cuando ven el vídeo de su vídeo y dicen, mira, ese clip lo puse yo.
No me sirve. Genial, claro, eso hace mucha ilusión. Eso hace mucha ilusión.
Sí. Ay, me echan una mano. Y pues nada, normalmente Twitch trabajo eso, y luego por la noche ya jugamos a mucho shooter. Soy muy fan, o sea, llevo jugando muchos años al Rainbow Six. Pero vamos, sobre todo juegos de que estén de moda. El Valheim también hemos probado, pero es una puta mierda.
Ay, tengo muchas ganas de probarlo. Lo estuve viendo todavía. ¿No te gustó, en serio?
A ver, está bien. ¿Has jugado The Forest?
Sí, 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 a mí me gustó.
De Forest es la hostia, es que digo sí, de Forest, si te ves al Valheim, que es, no sé, está muy verde todavía, yo creo que tendrán que meterle.
Sí, es una pre-alfa, no está ni empezado, no sé, yo es que soy fan, a mí los juegos que me gustan son todos estrategias, a mí me gusta el Crusader Kings, los Total War, yo soy así, pues soy un arqueólogo aburrido y me pego aquí todo el rato jugando.
A ver, sale el Age of Empires 4 de una vez, joder.
Sí, eso debería estar tocando ya, ¿eh? El día que salga, sí. Madre mía, se va a caer Twitch. Va con la
vicio total, sí.
Total.
Pues claro, quiero decir, el canal de Twitch es dedicado al gaming. O sea, aparte de lo que tenéis por las mañanas de tus quehaceres, que dice que la divulgación no vende en Twitch, que ese es el principal problema, que los youtubers sí que se han pasado a...
Claro, claro.
O sea, quiero decir, los de videojuegos y otras temáticas, como que sí que se han pasado...
Porque es fácil.
Claro, no. Pero la parte de divulgadores están...
A ver,
yo creo que requiere más elaboración, porque al final, jugar... Es edición, es cortar las partes en las que no estén menos lúcido, que sean menos interesantes del juego, si depende del juego que sea, y es que lo demás es otra historia, es más complicado.
Claro, a ver, sí que tengo colegas que dan clase directamente en Twitch, como el cool de Peter, que viene aquí, o Miguel Delis también hace comenta noticias, pero es que yo no puedo prepararme, o sea, yo el foco principal es YouTube a toda leche, entonces... Twitch lo uso como algo secundario. O sea, seguramente si no tuviera nada que hacer, a lo mejor me podía curar el Twitch a niveles atmosféricos y sería Ibai, pero no es el caso. O sea, quiero por lo menos que los vídeos sigan para futuras generaciones, aunque no sé si existirá YouTube, pero bueno, para que estén ahí y que sigan ayudando a la gente. Porque es que al final un vídeo... Yo jugando es entretenimiento, yo que sé, palomitero. O sea, no te sirve para nada. No, nadie va a ver dentro de un mes como la partida que jugó Lechero el 21 de febrero. Eso ha muerto, no tiene interés para nadie. Es solamente actual. O sea, claro, o sea, pero la guerra de Vietnam pues la seguirán buscando mañana y dentro de 2 años, ¿sabes?
Entonces, al fin y al cabo, eso es una cosa que es muy característica de los canales de divulgación, que están hechos no para consumo y olvidarse, sino están hechos para consumo del momento, más adelante, en un futuro. Yo sigo revisitando canales que sigo de divulgación, sigo revisitando vídeos para muchas veces que nos preparamos programas o temas, o cuando me toca ir a la radio a hacer otras cosas, o yo qué sé. Al fin y al cabo, siempre puedes recurrir a ello, siempre puedes volver ahí y siempre está fresco el tema, siempre está fresquito.
Claro, claro. O sea, esta es la gracia, es que lo otro... Que está bien los dos tipos de contenidos también, pero joder, de todo el mundo haciendo a la puta mierda, pues O sea, puta mierda en el sentido bueno.
Sí, 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 bueno, pero...
sí, sí.
¿Tú cuál recomendarías? ¿Qué canal? O sea, si alguien, porque evidentemente sí, mucha gente que quiere empezar ahora mismo esta gran oleada de venirse al mundo de los streamings y tal, ¿tú qué plataforma sí. recomendarías de las dos? O de las que sea, ¿cuál te gustaría a ti recomendar a alguien que dijera, yo me quiero empezar con un canal de divulgación histórica, porque para, yo qué sé, o de historia del arte, o de arqueología, o lo que sea? Sí. ¿Cómo, qué les recomendarías tú para empezar?
Ir a YouTube, o sea, eso no hay color. Es que en Twitch, es que de todas maneras ahora empezar tiene que ser un puto desastre, pero bueno. YouTube, tienes que tirar a tu YouTube, pero es que tienes que pensar que a lo mejor va a estar 3 años. Piensa, es un trabajo, así, bueno, trabajo hobby, ¿no? De 3 años, ¿sabes? No, cuando veas, estés medio año y veas que tienes 20 visitas en un vídeo, dirás, vaya puta mierda, lo dejo. Es que esto no va así, es YouTube te premia cuanto más consistencia tengas. Entonces, tira a YouTube y mientras, pues, en Twitch, pásatelo bien, disfruta y ya está. Y si te vea una persona, o sea, yo tengo a mi primo que llevaba haciendo streaming 2 años en Twitch y le veía de media 2 personas, y una era yo, o sea que... Y la otra yo creo que era él. Es que... a Twitch está muy saturado. Hay mucho streamer y siempre están en 24 casi. Como solo hacen eso, como es ganan tanto dinero y se pueden permitir estar todo el puto día ahí, pues se llevan toda la audiencia.
Claro,
entonces se llevan... Se llevan ahí. Luego hacen series hacen series entre ellos, entonces ya dejan las migas para el resto. Pero bueno, ya ves tú. Que me da igual.
De todas formas, ahora se ha puesto muy de moda el tema de la ludificación, en el tema de la enseñanza, y en cierto sentido yo estoy muy, muy de acuerdo con ella, porque aprender jugando es aprender para memorizar de verdad, para que se te quede en el organismo, ¿no? En el genoma. Nosotros estamos acostumbrados a un método de enseñanza que quizá no es el más adecuado, que era memorizar historia a base de... Te va a entrar, porque lo vas a escribir 50 veces y a lo mejor a la primera no. Pero al número 50 que lo escribas o te lo leas, te va a acabar entrando. Y quizá no sé si ya no será... No sé, ¿tú cómo ves el tema de este salto hacia la ludificación? O sea, que las clases se hagan juegos de... Hacemos un... ¿Cómo se llama? El Kahoot. O hacemos... Lo hacemos tal y competimos y... Porque claro. Al fin y al cabo ahí, yo qué sé, es un punto en el que otros también entráis, en cierto sentido. Tu vídeo, hacer una serie de preguntas de tu vídeo y el que más puntos saque, pues yo qué sé. Sí. Ahora que lo pide ahora antes.
Claro, eso está de guapo. Joder, pues está de puta madre. Esto me recuerda un poco... Es que, tío, el sistema educativo está muy mal, porque no sirve para nada, o sea, así lo digo. O sea, no sirve para nada en la época en la que estamos. O sea, imagínate, tú cuando hacíamos matemáticas, hubo un momento que nos metieron una calculadora, que te dejaban usar la calculadora, pero años atrás no te dejaban. O sea, era como hasta, yo qué sé, sí. Segundo la ESO, no puedes usar calculadora, y luego de repente te dicen, no, usa la calculadora, de puta madre, ahora, joder, son hacks, claro. Pues imagínate, es eso. O sea, los hacks ahora es internet. O sea, puedo buscar cualquier información en cuestión de segundos y ya está. O sea, no me hagas aprenderme cosas que se me van a olvidar al cabo de 2 horas cuando después de vomitarte todo en el examen. O sea, tendría que ser otro sistema. ¿Quieres que preguntarme sobre, yo qué sé, la Edad Media? Pues hazme algo para que veas que entiendo el concepto de todo lo que me estás preguntando, pero que claro. Que en todas las cosas así puntuales, que está bien saberlas, pero es que eso no te va a servir para nada, porque es que yo ahora mismo hay millones de cosas que me he estudiado y no servían para nada y ya no las... No, o sea, no es que no sirviesen para nada, es que es muy fácil olvidarse, ¿sabes? Y lo puedo tener ahora, digo, buscar cualquier cosa en internet y lo encuentro. Entonces yo creo que hay que juntar, pues como la calculadora era los hacks para matemáticas, vamos a juntar internet para los hacks de muchas otras asignaturas y ya está. Sí. Y que los chavales tengan muchísima rapidez encontrando cosas y que...
Sobre todo para activar, porque tenemos tanta información, es lo que... O sea, todo claro. Poder conlleva una gran responsabilidad, y ahora que tienes internet, pues tienes que saber pelear con las fake news, claro, la cantidad de ruido que hay, ¿no?
Claro, eso estaría de puta madre decirles, mira, quiero que me hagáis... que mañana me hagáis un trabajo sobre, yo que sé, un evento que sea muy controvertido y que haya muchas fake news de los dos lados. Entonces, cada chaval te vendrá con un trabajo influenciado por unas fake news de un lado y luego ponerlo todo en debate. Que haya debates también en clase y todo eso, que yo creo que luego cuando salgan a la calle, cuando ya termina el instituto y te vas a la universidad, te encuentras con gente que argumenta su ideología muy fuerte y a lo mejor... si tú te ves incapaz de expresarte como debes, pues al final te quedas callado ahí, no haces nada. O sea, no sé, yo enseñaría más a la gente cómo es la vida afuera que a lo mejor temas tan...
Porque lo que es gente preparada hay, o sea, tenemos cada año salen miles de profesores, miles de chicos y chicas que salen preparadísimos, o sea, son gente con unas ideas muy buenas que vienen con la garra y la fuerza de acabar de coger una plaza y decir voy a dejarme la piel para hacerlo bien, porque vienes con eso que ya luego se pierde con los años, que es la frescura, ¿no?
Claro, claro, claro. Eso...
Con ideas muy buenas, con ideas muy nuevas, con trabajos súper interesantes de cómo quiero aportar algo al mundo de la educación y tal. Y luego llegas y te encuentras un sistema que es en la iglesia, o sea, es un dogma, es seguir unos parámetros para unas preguntas de selectividad que siempre son las mismas, y a unos chavales de segundo de bachillerato no les puedes enseñar nada porque tienen un temario estricto que sigue a rajatabla corriendo porque luego llega
ese año
la...
es...
ya está. Yo es el año que más fácil me fue olvidar porque fue tan traumático para mí porque no aprendí nada y no tuve una sensación de estar aprendiendo ni de estar... ¿no? Tuve una sensación de ir corriendo a meterme cosas en la cabeza y yo ni siquiera me examiné de historia en la selectividad. Lo digo aquí abiertamente en mi podcast. Yo me examiné de filosofía porque no aguantaba la profesora de historia. Y era inaguantable. Y como era inaguantable, pues al final, que me dio más feelings y que me enseñó mejor, me generaba más experiencias. No sé, yo, por ejemplo, en filosofía, el mito de la caverna, me lo enseñaron haciendo la caverna en clase. O sea, estaba muy guay. Era una cosa que todo el mundo dirá, eso es una chorrada, yo también lo he hecho. Pues a mí me pareció brutal.
¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Era algo tan raro que dices tú, joder, no era un PowerPoint en clase. Lo que has dicho PowerPoint. Tú de la frescura de los profesores, que eso ¿cómo lo tratas? Porque eso también, yo me imagino, soy profesor, imagínate, ahora tengo unas ideas de la hostia, voy a hacer los chavales, tal. Vale, primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, o sea, imagínate 10 años haciendo todo el rato lo mismo,
Y cadena de montaje
es imposible, claro, al final dices, esto es una puta, o sea, ya te sientas así, venga, a chuparla, pero que es normal, entonces... No sé cómo se puede... Por ejemplo, yo cuando hago un vídeo pongo todo mi esfuerzo al máximo porque sé que ese vídeo va a estar ahí, pum, mi frescura y todo lo que lo monte, si lo monto todo bien, va a estar montado súper bien para el resto de la eternidad. Pero un profesor, por mucho que se esfuerce el primer año, al segundo año es totalmente nuevos alumnos, o sea, que tiene que esforzarse igual. Y entonces nadie se puede esforzar tanto, o sea, que a menos que sea un dios o de la motivación. Entonces eso no...
Montañas.
Claro, entonces no sé si se puede mezclar la... para los vídeos y todo este tipo de contenido audiovisual para ayudar a que la gente, a los profesores, para que no pierdan esa frescura, ¿sabes? Y que, no sé, es que es difícil, ¿eh? Sé que hay mucha gente que dice que está muy preparada, pero que luego, dentro de 10 años, les preguntas y seguramente digan, hostia, ya estoy aquí, tengo un chiquillo aquí, tengo que ir acá, busque pateo, luego estos chavales, luego el próximo año me vienen otros diferentes que son un desastre, que están aquí liando todo el clase, que es que... Que todo es muy bonito en papel, pero luego cuando
sí,
la
sí,
vida
luego real... la realidad es muy diferente, sí, sí, cierto, cierto. Guille, ¿tienes alguna pregunta?
No, yo estaba...
¿Estás bien? ¿No? Quiero saber si tú estás bien. Si tú estás bien, yo puedo continuar.
Sí, estoy bien. Estaba ya pensando en todas las cosas que tengo que hacer. Pero...
Durante un segundo, la magia del programa. Yo sí que tengo unas preguntillas y sí que vamos a ir cerrando porque tampoco tenemos aquí secuestrarte toda la tarde, ¿sabes? Pero... ¿Hay alguien a quien admires en este mundillo? ¿Tienes algún referente con el que pilles ideas o con el que, dentro de la plataforma YouTube, streamings y demás, que alguien que digas, me gusta esta persona, me gusta cómo lo hace e intento parecerme, salvando evidentemente las distancias y la personalidad de cada uno, porque cada uno tienes una personalidad súper distinta, en el mundo de divulgación histórica hay de todo y es genial, es la variedad que hay, pero ¿tú tienes a alguien así?
Bah, es que va a sonar muy flipado lo que voy a decir, pero...
referente es Hitchcock y hasta cerramos el programa.
soy yo mismo es que yo no veo YouTube, o sea, de verdad, cuando quiero hacer un tema me da palo ver otros vídeos para que no me influyan en cómo lo voy a hacer yo, ¿sabes? Suena raro porque dices tú, joder, pues te documentas y ves lo que ha hecho otro y a lo mejor lo puedes mejorar, pero es que me da paranoia porque es como en plan, si me copio algo seguro que viene alguien y me dice que te has copiado, no sé qué, entonces yo prefiero hacerlo como que no existe, o sea, como que soy el único youtuber del mundo y lo hago a mi estilo y ya está, ¿sabes? Porque es que si no también pierdo un poco el rollito que tengo. Entonces, sé que hay mis compañeros de historia, pues yo qué sé, Presunta Historia, Memorias de P, JJ, hay mil historiadores que tenemos, de hecho, estamos en Twitter, o sea, en WhatsApp y nos contamos nuestras mierdas. Sé que cada uno lo hacemos a nuestra manera y yo creo que no hay ninguna mejor que peor y otra peor, ¿sabes? Son estilos y ya está, mientras que al final cuentes y de una forma real, o sea, que no quieras ahí comer cabezas a nadie, Eso uh-huh. está de puta madre, o sea, y cada uno dirá, oh, no, es que tu voz de pitufo no me gusta, o tu gorro, es que eres un normal directamente, ya está, o sea, pues muy bien, ¿eh? Pues tienes otro, por lo menos tienes otras opciones que te puedas entrenar. Yo les digo, pues mira, pues busca a otro de mis compañeros y que te lo explique él y ya está, ¿sabes? Aquí, aquí somos todos amigos, chicos.
Claro. El mercado, amigo.
Sí. Qué billete.
En una situación ideal, si no contásemos con el tema margen, tiempo, no llego a la entrega, pasta y tal, ¿qué vídeo o qué proyecto te gustaría hacer?
Buah, tengo un proyecto.
Uno que dijese, buah, esto me fliparía, pero por falta de tiempo, por falta de lo que sea, o porque me echan del mundo. Te cancelan, ¿no? Te banean.
Sí, me voy para el lobby.
Sí. Para el lobby.
Yo tengo un proyecto en mente, pasa que necesita mucho dinero, que es hacer todo el temario del instituto en animación. ¿Sabes? En plan, yo qué sé, historia de España, pues 50 episodios de 10 minutos o así, animaos, tipo destipando la historia, no sé si he visto.
Sí, sí, sí.
Claro, pues no, bueno, pues de este estilo porque tiene animación, pero vamos, cualquier animación me valdría. Entonces, o sea, que pudieras, es un poco bestia lo que voy a decir, pero que pudieras aprobar la asignatura solamente viendo la serie de cada temario, ¿sabes?
Que estuviera muy bien hecho ahí.
Claro, que esté al máximo, o sea, que tenga un equipo de profesores ahí, a ver, hago los guiones, se los paso, muy bien, esto es una puta mierda, corrijo lo que tal, no sé qué, pum, pam, pum, luego a la animación, venga, a trabajar así con un látigo, pum, pum, pum. Y a vendérselo al Estado, al Ministerio de Educación.
Ministerio de Cultura y Educación.
Claro, hola. Claro, porque yo creo que, imagínate si esta pandemia, yo que sé, viene otra dentro de unos años. Y volvemos otra vez a encerrarte sí. en casa. Si es que hoy en día puedes aprender todo, que vale, cuidado con los profesores, no me odiéis, pero hoy en día, si te pasa cualquier cosa, te metes en YouTube, y aprendes a animar, a montar, a grabar, sí. todo, está todo tutoriales. ¿Y por qué no hay tutoriales para educación? ¿Sabes? Como el monopolio. O sea, que los profesores necesitan, pero yo creo que si lo complementas con una puta serie guapísima, ultra profesional, hecha con buen. O sea, hecha no tostón, es que es el problema, ¿sabes? Hecha sí. Para el target específico que son los chavales. O sea, con su jerga y comedia también, ¿sabes? La que estén ahí.
Quieres hacer el remake de Eras una vez el hombre.
Exacto, pero descojono, ¿sabes? Y que sea, en plan, que no dé pena, ¿sabes? En plan, joder, otro episodio de este con el tío ese barbudo. No, que sea descojono. Y además cada episodio que tenga otro rito, tipo South Park, ¿sabes? Vaya cambiando para que digas, hostia, esto está guapísimo, ¿sabes? Con cliffhangers ahí para que estés enganchado. Oh, Fernando VII, ¿qué va a hacer Fernando VII?
Joder, nosotros de pensar que nuestro máximo, lo que más se acercó eso cuando nosotros estábamos en la carrera era ver la serie de Isabel. Lo que más se acercó nosotros y sobre todo para ponerla un poco a criticar por el tema de fugas de guión y movidas, ¿no? Que no estaban tampoco muy accurate. Pero bueno, sí. Bastante tuvimos ahí con eso. Pues sí. Pues Lechero, última pregunta y cerramos el programa, que la verdad que hemos hablado de muchísimos temas. Un libro que quieras recomendar, una peli que quieras recomendar, un juego que quieras recomendar, algo que tú consideres que sea un producto muy bueno para aprender historia o que a ti te haya marcado y quieras decir, oye, si quieres aprender de este momento de la historia concreto, juégate esto, mírate esta peli o léete este libro o este cómic.
Joder.
Te he pillado, ¿eh?
Me has pillado. A ver, pues... de serie... Hijos del Tercer Reich, seguro que lo habéis visto todos, ¿no?
Sí, bueno, además.
Un Sture Mater, un Sture Vater, o no sé cómo está en alemán el título. Pues Hijos del Tercer Reich, eso se tiene que ver. Luego también está la de Stalingrado. Es que me tiro ahora por la Segunda Guerra Mundial porque estoy ahí tan metido para hacer los temas que... Stalingrado también está guapa. A ver, de historia... Hostia, el otro día leí, hablando así de cosas, ayer lo leí, de un tío de 1500 y pico en español que estaba en Manila, no sé si lo habéis escuchado esta conmovida, pero es chunga, estaba de soldado en Filipinas, ¿no? Ahí en 1500 y pico, Sí. Estaba ahí y ese día estaba protegiendo al gobernador de ahí y le asesinaron al gobernador. Entonces el tío este por la noche se fue a descansar, bueno, se había enterado de la vaina, o sea, hostia, lo han matado, hijo de, pues qué malo mi trabajo. Se fue a descansar y cuando se despertó, en plan 10 segundos después, apareció en México. Apareció en México y le arrestaron porque iba vestido de ahí de Filipinas, ¿sabes? Como, bueno, con la ropa típica de Filipinas. Y dice, ¿tú quién eres? ¿Dónde estoy? Y dice, ¿México? Y bueno, la acusaron de espía, porque no sé, ¿qué coño haces tú aquí, fumado? Y él le dijo, no, que acaban de matar al gobernador, tal, no sé qué. Y dicen, ¿pero qué dices? Cállate. Le metieron a la cárcel. Y luego, al cabo de un mes, llegó un barco de Filipinas, todavía no sabía nada, y dijeron, sí, sí, han matado al de Filipinas, ¿cómo lo sabéis vosotros también? Dicen, no sé, el fumado este de la cárcel nos lo ha dicho. Y gente del barco dijo, hostia, pero si este trabaja allí, si este conozco yo, si Paco, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Flipas. Teleport. No sé, tengo que documentarme mejor. Y quiero documentarme bien para ver y hacer un vídeo sobre esto.
Me recuerda mucho al caso este de la princesa Calabú, este de Inglaterra. Una cosa es que esta era una farsante. La chica era farsante. O sea, se inventó una movida que era la princesa de un país extranjero y tal y cual y cual. Pero son temas para vídeos muy, muy, muy chulos. Muy chulos.
Sí.
Total. Pues chicos, yo hasta aquí ya no tengo más preguntas, señoría. Lechero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Cuando quieras estás invitado para volver o pasarnos una partida al Counter-Strike o al Rainbow Six o lo que tú quieras, ¿sabes?
A ver, pues encantado yo. Me cago en la leche, que está como... ¿Cuánto llevamos? No sé, una hora y pico.
Esto
ha sido como el tío este de Filipinas, ¿sabes? De repente, una hora y pico. Sí.
Muchísimas gracias, Lechero. Muchísimas gracias, Guillermo Jiménez. Gracias
un placer, ya me vas a tener...
Hijo pródigo.
Ya me tienes de vuelta, ya no te vas a librar.
Y a vosotros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aguantar hasta el final del programa. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Un besazo y hasta la próxima. Chao, chao.
Chao.
Hasta luego, loco, pisas.
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.